Halloween lo presenta Itaú, que del 23 al 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? ¿Cuándo termina el calor este, mijo?
Ya, en un ratito.
¿Ya termina?
Sí, no, hoy es lo último.
Hoy es lo último que tenemos, ya no, sí, después de esto no hay más.
No, hasta octubre no hay más calor.
¿Cuándo
termina la guerra de Irán?
Bueno,
esa es más difícil.
¿La de Ucrania y Rusia?
Es más difícil.
Ah, no, pero ella ya sabíamos que iba para largo.
Esa es perenne.
Esta
no sabemos.
Eso se lo dije desde el primer día, mijo, que iba para largo. La cosa es.
No, recuerdo, pero le doy.
La de Ucrania y Rusia, sí, le dije, los ucranianos.
Le doy la
son
derecha.
Duros los ucranianos, señor. Sí. Stalin, que era mucho más fuerte y tenía todas las posibilidades, tuvo como 10 años para doblegarlo.
Le sacaron canas verdes.
2-3 años sin comer los tubos.
Sí, sí, eso no. Es una hambruna es importante.
Sí, ella lo dice también. Y no se olvida. Fue lo que le dijo, creo que le cuenta Churchill ahí en su biografía. Dice: no, los ucranianos no se puede con los ucranianos. Están locos, le dijo. Stalin. Esa gente está completamente loca. Es indomable.
Lleva 3 semanas, ¿no? ¿Eh? El ataque de Irán, de Estados Unidos.
Sí, y además es como por aire, digamos, ¿no? No hay cuerpo a cuerpo en esta guerra, no sabemos cómo va a evolucionar esto.
Y bueno, dice que igual Hitler dijo que estaba terminada la guerra y que todavía no
salían
terminó,
de frente,
pero ya está terminada. Porque ¿cuál es la ventaja de Irán? ¿A qué apuesta Irán, señor? Vamos a citar a Norberto Obvio, que es un genio, ¿verdad? Uno de los geopolíticos de cabecera, politólogo Norberto Obvio. El requisito para que la guerra pueda tener un final satisfactorio está en que la crisis en el campo enemigo estalle antes que nosotros hayamos caído. Uh-huh. Norberto Obvio, ahí tenés. ¿Qué le parece?
Toma.
¿Eh? ¿La sabía ella?
La dijo Noruega.
O sea, que pierda antes ellos que nosotros, básicamente, ¿no? Y en este caso la crisis es económica.
Sí.
Ese es el...
Sí, y de humor objetivo. En el electorado estadounidense.
¿El qué?
Y de humor en el electorado estadounidense.
Sí, porque empezando por el petróleo, que altera los combustibles, y el combustible
La inflación.
Wow.
El combustible es combustible.
Eso sí, también.
Esa es fácil porque...
Esa es también de Noruega.
Se recuerda de manera sencilla. Sí, el combustible es combustible. En términos de humor social, es combustible, señor. Y bueno, entonces el nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje, ¿verdad? Y él decía básicamente que había que darle ahí al estrecho de Hormuz.
Abrazamos al estrecho de Hormuz.
Exactamente. ¿Qué estrecho que es el estrecho de Hormuz?
Es estrecho y por eso es fácil de controlar.
Qué insólito que tenga que pasar todo por ahí.
Sí.
¿Cómo no rompieron todo eso ya y lo agrandaron?
¿Cómo no hicieron un canalcito, no?
Increíble, ¿no? Estuvieron pelotudeando todo este tiempo. Y bueno, así que su mayor apuesta en este momento, ¿a qué apuesta Irán? A la petrohipocifilia, ¿verdad? Que no es ahorcar al presidente de Colombia mientras se mantienen relaciones sexuales, sino ahorcar la cadena petrolera para al gran Satán, ¿no? Que es
Con datos a corto plazo.
El gran Satán y el pequeño Satán, así le dicen a Estados Unidos cariñosamente y a Israel.
Está bien.
En Irán. Estados Unidos, pequeño Satán, Israel.
A corto plazo los datos para Estados Unidos no eran preocupantes porque Estados Unidos se autoabastece, China tiene más petróleo que viene de ahí.
Bueno, pero si le sube todo el petróleo a precios internacionales, lo que termina sucediendo es que también sube el combustible en Estados Unidos.
Ayer escuchaba un analista italiano que trabaja en radio española.
Alberto Obvio.
No, se llama Andrea, se lo mandé a Ricardo porque es medio sesgado, pero es bueno los datos que tiene. Habla de los fertilizantes.
Todos son sesgados, no hay que creer en nadie, señor. Nadie,
es sesgado explícito, ¿no? O sea, marca su posicionamiento, pero claro, daba datos de los fertilizantes que pasan por la zona, el tema de agroquímicos y demás.
Claro.
Los tiró medio al voleo, pero...
Eso para la próxima cosecha, ahora subieron los precios de la materia prima.
Bueno, pero ya sube eso también, ¿no? Porque
también
están trancados, van subiendo el fertilizante, eso hace más caos en el comercio internacional.
Por eso, caos, lo que tiene que generar es caos, señor. Pero ya sabemos que en Argentina, si hay algo a lo que no le teme, es al caos. Al revés. Es como que no lo siente en sus huesos. Que dijo que iba, que él se iba a dar cuenta cuando había terminado la guerra porque lo iba a sentir. Es espectacular. Está con las vibes. Vibes de la guerra cuando termine y cuando no se termine. O sea, así que Irán en este momento es el David Carradine de la OPEP, digamos, ¿no? OPEP Carradine, podríamos llamarle. Que es esta cosa de la petrohiposifilia.
Correcto.
¿No? Es hiposifilia con petróleo. Tienen que ahorcar el estrecho de Hormuz. De hecho, le llaman así en Estados Unidos, el choke, el ahorcamiento del estrecho de Hormuz, ¿verdad? Y nosotros tuvimos acá también una versión argentina, ¿se acuerdan? De sí. Hiposifilia, no de...
Se fue de las manos.
La gente lo recuerda bastante poco, pero usted lo recuerda bastante seguido.
No me puedo olvidar.
Sí.
No, es inolvidable, señor. Para mí es una de las muertes más increíbles, insólitas que tuvo en la historia de este país.
Sí, igualmente ese fin de...
Alguien en el Sheraton, un economista prominente, joven, de argentino, decide hacerse una ayatolada, digamos, pongámosle, ponerle un nombre, una japa del circo de los hermanos Huasca. Y te empieza a armar toda una estructura, una logística en la que termina colgándose
complejo,
del perchero.
Qué complejo todo lo que armó. Complejo todo lo que armó.
Bueno, justamente, termina mal. Que yo para mí, por eso es inolvidable además. No solo por, bueno, por el difícil momento, digamos, de la difícil última imagen que uno deja, ¿verdad? El descubrimiento de su cuerpo inerme en esa situación no es el más agradable. Pero bueno, sacando eso,
igualmente de esa,
a mí lo que me impresiona es el despliegue circense,
claro,
¿verdad?
Claro, sí.
Claro.
Que es lo contrario al espíritu de la masturbación. ¿Cuál es el objetivo de la masturbación?
La simpleza.
Exacto. La ventaja comparativa radica en la economía de actividad y movimiento. Y ¿entiendes? Por lo que su valor se asienta en la pereza mental del ejecutante, que no quiere pasar por todo ese trámite de la interrelación humana, la seducción, la conquista, la cerveza, el ejercicio físico, la imperfección, el te llamo el taxi, te hablo de acá,
todo eso.
Vemos ahí si nos hablamos y todo eso. ¿Tá? Toda esa parte, entonces el tipo qué hace, dice voy a cortar por un atajo.
Se la baja por Ruffini.
Ella también, me la bajó por Ruffini. Esta vez por Ruffini, dice. Y entonces cierra los ojos fuerte y ya está. Bueno, todo lo que me ahorré. Tiempo, una cantidad de cosas. ¿No?
Eso es lo más satisfactorio.
Claro, sí. Lo que viene después, o sea, después sobreviene algo de... como mirada de patetismo.
Sí, pero...
No, culpa y una sensación de patetismo, pero a su vez una gratificación que... ¡Pum! ¡Al otro lo agarré!
No, el...
¡Cinco minutos! voy a volver a ver un fútbol.
Hay un éxtasis.
¿Entiendes? Entonces mirá todo lo que tengo para el fútbol. Ni el entretiempo me gasté en esto, ¿entiendes?
Hay un éxtasis del yo racional ahí, en contraste con lo que le pasa a
la economía. La economía, ahora... Un tipo que decide hacer toda esta instalación del Beto Carrero, ¿entiendes? Ahí en su habitación, y todo tarda una hora y media en armar el dispositivo, y se ahorca y todo para tener más placer. ¿No? Bueno, yo qué sé.
Le corrigen los oyentes que fue en el Radisson, y es cierto.
En el Radisson, ¿sabes?
Sí, no, después fuimos a hacer radio un tiempo a ese edificio.
Sí, hicimos radio.
A la misma habitación.
Contratada, la misma, exactamente. Sí. Ahí era la oficina de Piñaki. La oficina de Piñaki estaba ahí, correcto. Y todavía estaba el ropero donde se colgó él. Y entonces, el tipo termina armando todo un dispositivo insólito para su final. Estamos hablando de la guerra de Irán, amigos.
Sí. Y llegamos a esto.
Diciembre, para redondear eso, diciembre de 2011, yo no recordaba, fui una nota periodística que decía que Cristina sufrió un ataque de nervios cuando le contaron.
Claro.
La tuvieron que calmar con medicación.
¿No fue el episodio en el que Mujica rompe los lentes?
No,
ese es
yo
otro.
También pensé eso.
No,
varias veces le dije a Darwin que era lo mismo, pero fue dos años después.
Yo para mí que esta es la cumbre en la que aparece el cartel de Montevideo. Es una cumbre que quedó para la historia. Es la que le pone el cartel de Montevideo en el Quibón para... homenajear o para engalanar esta juntada que habían hecho de tecnócratas y
gobernantes, mandatarios,
etcétera. Estoy casi seguro.
Alto nivel.
Y quedó para la historia, tanto el cartel de Montevideo como la japa Dussoleil. ¿Verdad que se
le
llamó?
No es esa.
Qué pena.
Pero muy cerquita, porque eso fue diciembre del 11. La verdad que su recuerdo está bastante pegado en el tiempo. Y fue parecido, fue en marzo del 12 para la Asamblea de Gobernadores del BID. Que se realizó en Montevideo, que la pusieron.
Ah, bueno. O sea,
pero muy cerquita. Dos meses cerquita.
Es una muerte de esto de diciembre, papá. O sea, murió
atrincherado.
Es una trincherada.
Y malas ideas de verano también, ¿no?
Muy mala idea de verano.
Malas ideas de verano.
O sea, la idea era acogotar el ganso, no acogotarte a vos.
El otro ganso.
Se acogotaron los dos gansos. Múltiple acogotamiento de ganso.
Era el nombre del diplomático. Y sí, fue muy didáctico para muchas personas como Karina, que dice que desconocía absolutamente la existencia de esa práctica.
Entre él y David Carradine dieron a conocer.
Kung Fu.
Son los divulgadores de esa práctica.
Kung Fu, que tanta sabiduría que tenía, la tiró.
La tiró larga en una etapa.
Bueno, claro, exactamente. Ah, no, pues yo me las sé todas. Bueno, hay una que no. Hay una que no sabés, David. Te voy a decir. Sabés todas menos una.
La guerra, estaba en la guerra, mire, bueno, volvió a la guerra.
No, mensaje. Pero es importantísimo esto. Y todos
el,
acuerdan,
esto por el acogotamiento del estrecho de Hormuz.
El acogotamiento, correcto.
Es espectacular. es espectacular.
Porque es lo mismo. Porque no deja de ser un acogotamiento, señor.
Y que puede terminar parecido.
Es Opep Carradine, ¿verdad? Y puede terminar parecido en una especie de. Bueno, autosatisfacción excesiva.
Ahí está la respuesta para la oyente que preguntaba ¿cómo llegamos a esto?
El paralelismo es muy productivo porque Irán vive del petróleo y está acogotando el petróleo.
Correcto.
Entonces, ahí está.
Exacto, y no lo deja salir.
Claro. Le da una satisfacción que puede terminar en muerte.
Por eso.
Se desespera el mercado internacional, pero eso también lo asfixia.
Dijeron que iban a llevar el petróleo a 200, dijo Irán. Y porque ahora habla Irán.
Irán a 200.
No habla, Irán a 200.
Tiene que hablar Irán porque a cada uno que va tomando la bola van misiliando.
Claro, y entonces no tenemos. Y el ayatolita sigue sin aparecer. Mojarra Jamonei sigue sin aparecer. El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Jamonei, formuló este jueves un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estrecho de Hormuz. Cierren todos el Hormuz, y obedezcan.
Cierren el Hormuz,
y hacé lo que yo te digo. Se le escuchó decir al nuevo ayatolá, antes conocido como el ayatolita, ¿verdad?
Sí.
Que tuvo un pasaje por el fútbol de la D en Argentina cuando era joven y le quedaron algunas expresiones de esa jerga, ¿verdad?
Cerra el Hormuz.
Tenés el Hormuz lleno de preguntas. Yo usaba mucho la metáfora anal en el vestuario.
Es argentino. Muy común.
El argentino es muy bueno utilizando la metáfora anal, digamos. Anal como situación, como espacio locativo. No tiene que tener especial significado y especial coincidencia en ese sentido. Por ejemplo, se me ríe el culo, es una cosa que dicen los argentinos y no tiene mucho sentido, no importa. Ellos le agregan ahí y queda lindo, señor. Es efectivo, le aumenta la efectividad, digamos. Para seguir entonces en este sendero de la geopolítica del vestuario, que es como se llama este espacio, geopolítica del vestuario, parece que entonces el estrecho de Hormuz, una de las formas de cerrarlo que han tenido es transformarlo en un restaurante de crepas y panqueques con clases de zumba, digamos, que está lleno de minas. Parece que está todo ahí, todo el estrecho lleno de minas y no se animan a pasar los barquitos por ahí. Porque no.
Y no, si no, sos un petrolero, no.
Exacto, y los seguros, las aseguradoras, no les aseguran.
Claro.
Porque bueno, las pérdidas humanas y eso, no pasa nada. Pero el barco sale caro.
Carísimo.
Y si no te lo aseguran, no hay ningún tipo de respaldo para esa acción. Y Trump hizo quiso asegurar primero que él los iba a custodiar, los iba a escoltar, pero después no, al final no. No escoltar a los barcos petroleros, porque de la Armada le dijeron no vamos ahí, no. Y tampoco consiguió que la OTAN mandara nada para ahí a tirar unos tiros, algo. Entonces están en una situación, en este momento, eso, acogotando el ganso del Hormuz, básicamente. Uh-huh. Eso es lo que la situación en la que está, y es una especie de semi-batalla ganada para Irán. ¿Tá? La que no ganaron es esto, es la presentación del nuevo Ayatolá, que no han conseguido mostrarlo. Y entonces empieza a correr rumores de que está muerto, de que está herido y probablemente desfigurado, dijo Estados Unidos.
Bueno, y han hecho correr otros rumores también.
Sí, no, ese es mejor. No, ese, ahora vamos a ir ahí. Ahora lo que pasa es que lo estoy guardando para el final, porque una vez que hablemos de eso no vamos a hablar de nada más. Okay. Que seguimos con geopolítica en el vestuario.
Sí, muy de vestuario.
Sí, muy de vestuario. Bueno, Irán, entonces, hay una noticia que dice Irán presenta el nuevo Ayatolá, pero es de cartón. Y no es cierto, no es cierto. Es una fake news con IA, ¿verdad? En donde presentan en una mezquita a un muñeco de cartón con la cara del Ayatolá. El video, que sí es de verdad, es el de una ceremonia en la que lo traen doñato ahí a un altar en forma de retrato, tamaño natural. Ese sí es de verdad. No, pero no tiene todo el cuerpo y no es de cartón. Solo es el retrato ese, pecho y cabeza, digamos. Que es lo que seguro tiene en este momento, porque hay noticias que dicen que la parte de abajo no la tiene. O sea que ya sería un retrato de todo el cuerpo. Digamos,
actualizado.
Toda la humanidad.
Actualizado.
Claro, exactamente. Toda la humanidad de la Ayatolá sería esa que se está viendo. ¿Verdad? Así que la de no le dan las piernas para salir corriendo, en este caso sería literal. Sí.
Sí, no, aparte.
Lo levantan y lo ponen ahí en una especie de tiro, ¿lo vieron? Al retrato, digamos. Y la gente lo aplaude y lo viva. Es lindo.
Sí, no, aparte del temor a un gobierno que. Está claramente infiltrado, ¿no? Por algún lado o por todos lados, porque desde el ataque a aquel líder de Gaza en la casa presidencial iraní, en el medio del conflicto Israel-Gaza, al ataque de la pillatolada. ¿Cómo le dice usted?
La
pillatolada. La pillatolada, donde estaban todos juntos en un momento.
La llamada de Ayatolá, donde habían ido los 88 expertos, que, no eran expertos en supervivencia, evidentemente. Oí la noticia de que, esto lo dijo Pezeshkian. ¿Quién es Keyan? Joseph, sí. ¿Quién es Keyan? Hijo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que dice, oí la noticia de que Mojarra Jamonei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos. Qué lindo que diga, pregunté a amigos que tienen contactos, siendo el hijo del presidente. ¿Contactos en dónde? Tengo unos amigos ahí, que están ahí cerca de la cosa. No, así mi padre, que ni pincha ni corta. Y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo. Me parece tremenda frase infeliz que lo dio felicidad, porque, entre otras cosas, no solo dice esto, le pregunté a amigos que tienen contactos, como si viviera cerca del... la Casa Blanca, no sé cómo se llama, el coso de donde están los ayatolá, y además dice, gracias a Dios, resultó, está sano y salvo. ¿Cómo gracias a Dios? ¿Y los otros? Los otros, gracias a Dios, la quedaron, digamos. O sea, todos los que murieron, fue gracias a Dios también, o sea, Dios no les dio su gracia. Bueno. Me parece que siempre es conflictivo en este caso el gracias a Dios, claro. Teniendo el tipo de relación que tienen con el... la martirización y eso, ¿no? El mártir. Uh-huh. El mártir es gracias a Dios. Entonces a este no lo eligió, es al revés. O sea, no le interesó.
No se lo quiso llevar a jugar. Exactamente, al cuadro.
Claro, gracias a Dios, en el sentido de que, se desinteresó, no le generó ningún tipo de interés o seducción y no se lo llevó. ¿Por qué? Ahora llegamos a la otra parte, que es este informe que el viejo Ayatolá.
Yo no tengo ni idea de lo que están hablando, ni googleé rápido.
Hay dos informes sobre que el viejo Ayatolá, los dos dicen que no lo quería el Ayatolá viejo, al Ayatolita.
Este es el segundo de los hermanos.
Que no quería que fuera él.
No es el primogénito, digamos, es el segundo.
No. Según los informes citados por el Washington Post, Ali Jamonei indicó a asesores cercanos que no eligieran a su hijo, que no deseaba que fuera Mojarrita Jamonei. Que no lo sucediera porque no quería que el cargo se convirtiera en una monarquía hereditaria. Difícil de creer, lo del Washington Post.
Sí.
O sea que No, me da pudor, la verdad que no quiero que esto se transforme en una monarquía hereditaria como el ya, que bueno, que ya vimos cómo terminó, ¿no? Ya lo vimos. Esta película ya la vimos. Dice, no sé, no me resulta muy increíble. Ahora, hay otro reporte, que es del New York Post.
Sí, más
rapador. El Rupert Murdoch, es más de sensacionalismo sí. Ahí, ¿no?
Ajá, más tabloide.
Más tabloide amarillo.
Exacto, claro. Dice...
¿Y qué dice? Yo no tengo idea. Dice, estoy atento porque no tengo...
Porque esta es espectacular. No, esta es gloriosa. Todo lo que estuvimos comunicando hasta ahora... es simplemente ruido.
Un para mero preámbulo.
Correcto, exactamente. Hay... un informe de inteligencia, dice el New York Post, que hay un informe de inteligencia que le hicieron a Trump, que dice que el fiambre ayatolá, digamos, Jamonei, el viejo, el que murió, no quería que la ayatolita, el hijo, Mojarra, quedara a cargo de Irán.
¿Por qué dijo eso?
¿Por qué?
No, porque era gay. Porque se toma el 526.
No,
se toma el
526.
No lo deja cerca de ningún lado. Es solo por la marca.
El New York Post.
El New York Post dice eso, señor. Y dice, ese sería el primer gayatolá. ¿No? Uh-huh. Es un gayatolá. El gayatolá de la historia.
Eso es lo que dice el New York Post en base a informes de inteligencia.
El ayatolá. Eso explicaría por qué en las fotos que han salido de él siempre aparece con bufanda. Eso es lo primero que explicaría.
No, está agregando datos que ya.
Todo, está descargando todo el arsenal.
Porque es geopolítica de estadio esto, señor. ¿Cómo se comenta la geopolítica de los estadios? Exactamente.
Sí.
Bueno, y entonces, dice que así como Roberto Moar era el quinto Stone, la Yatolita sería el séptimo Village People. ¿Verdad?
Encajaría, ¿no?
Con tremendo su personaje que le falta a los Villapipos, tremendo personaje. El indio, el vaquero, el obrero de la constru, todas fantasías gay, todas. El motoquero sadomasoquista, el policía, que es la. Y el soldado, o sea, que es el divertimento de Dios. Mirá cómo le pongo un hijo gay al policía, ¿entiendes? Hijo gay al milico. Pero no le metas un hijo gay al milico, no tenés corazón. No ves que los vas a perjudicar a los dos, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Por qué no se lo metes al publicista? ¡Si no te cuesta nada! ¡No te cuesta nada!
Lo va a tomar lo mal.
Y va a estar espectacular y todo va a seguir por el camino de la luminosidad. Y esto, y vos, y se lo metes... vea vos, se lo metes al milico, Y en este caso era lo mismo. Se ve que Alá hace el mismo tipo de chiste que el dios occidental y cristiano.
Tiene el mismo humor.
Tiene el mismo humor, señor. Es humor de los dioses. Es placer de los dioses. Mirá cómo le meto a la Yatolá. Mirá cómo le encajo este gay. Sí. Qué lindo.
Habla de una relación de largo plazo con su tutor de la infancia.
Exactamente, sí, señor. En ese sentido, eso es lo que dice el informe, señor. Que el tutor, lo tutorió fuertemente. No tutorié. Hay que decir que, visto igual desde el ojo occidental, es muy difícil de discernir. Porque si fuera por el comportamiento físico y la interacción humana del islamista ortodoxo, a nosotros se nos presenta como amanerado y gay el 75% de los islamistas, por ese comportamiento.
Y su vestimenta.
Y se tocan y se dan besos cerca de la boca y todo ese tipo de cosas que nosotros, desde nuestra concepción occidental, vemos como algo gay. Digamos, ¿no? Sin juicio de valor, de por medio, definición. Pero es que ellos están permanentemente ahí entre hombres y se terminan tocando.
Sí, lo mismo que pasa en un plantel de fútbol.
Exacto, de forma muy erótica, o en un cuartel.
En un festejo
algo
de gol.
Algo que pasa en el deporte, en los cuarteles, en las cárceles.
Las acumulaciones, sí.
El hombre es así. El hombre es así, es raro. Pasa en el campo, pero en el caso del campo el receptor es más bien el del reino animado. Pasa en África con los monos, ¿verdad? empieza a tocar, el hombre empieza a tocar.
Sí, en algún momento, hace rato que no quiero nada, ni hacer
comunicación. Pero bueno, por eso entonces, también explicaría que no aparezca eso, no quiere salir del
búnker. No, el New York Post, es un hecho que eso lo informó el New York Post.
Sí,
no
sale con fuente de inteligencia que le contaron.
Bueno, uno nunca sabe.
Fuente de inteligencia, señor.
Sí, no, es una operación de propaganda, también no lo sabemos.
La crónica es muy linda, porque dice que Trump no pudo ocultar su sorpresa ni contener la risa, según las fuentes. Y atentos a esta parte.
Yo cuando leí la noticia tampoco.
Atentos a esta parte que es muy. Es muy gracioso. No puedo creer. No me diga que no lo quería. Porque era gay. Qué espectáculo. Otros en la sala, dice, también lo consideraron delirante y se unieron a la reacción del presidente. Es la escena cliché de los alcahuetes riéndose a carcajadas. De qué es lo que le causa gracia. Que le causó gracia al líder, eso es lo que
hay que reírse.
El mundo es una película de Mel Brooks, es espectacular. No para. Y mientras otro oficial de inteligencia dice que no ha parado de reírse de eso durante días.
Bueno.
Eso es lo que dice el New York Post, que confirmó la noticia por tres fuentes.
Es creíble.
Como corresponde. Dos de inteligencia y una de la Casa Blanca. ¿Qué le parece? Por ello, Donald Trump dijo, ¿se acuerdan, no? Que dijo. No van a elegir al hijo de la Yatolá, no. Había dicho que no, que no lo usaran. No lo
pensó
tuvieran,
que no.
Que no lo tuvieran como, exactamente, que no lo tuvieran como probable sucesor, que no iba a ser, y después se quejó de que no lo habían hecho participar en la elección del nuevo Yatolá. No me llamaron. Si no, les hubiera dicho que no lo eligieran. Bueno, así que por eso no aparece entonces, no quiere salir del búnker, porque no lo convencen con la del paquete premium para los mártires. Pero más allá. A mí déjame más acá. No, el más alá, déjaselo para otro. ¿No?
Más alá.
Ya es más alá. Y bueno, está. Hay 72 vírgenes. Y te las cambio por un aspirador de robot, una air fryer y un instructor de zumba. Porque quiero los 72 vírgenes, ¿no? Bueno, no sé, es simpático. Parece simpático, señor. Es un detalle de color.
Sí, es una guerra, ¿no? O sea, qué raro.
Sí, es un
misil. Bueno, usted lo dijo el otro día, Darwin. También lo dijo el otro día y lo dejó como, digamos, como una frase esa a tener en cuenta. Lo primero que muere en la guerra es la verdad.
No, ya le dije que no. Que
eso
no
es mentira.
No fue cerca lo primero. Que es mentira. Que tiene sentido que sea mentira. Porque si lo primero que muere en la guerra es la verdad y esa es una frase que se dice, ni bien empieza una guerra, ella es mentira.
Es la primera mentira de la guerra.
¿No? Correcto. La primera mentira de la guerra es que lo primero que muere en la guerra es la verdad, señor. Bueno, y por otra parte, Macron dijo que hizo una operación sin precedente, dijo que iba para proteger el de Treasure Mode, pero al final no. Al final, le dio pereza, no sé qué. Hizo toda esta cosa de. La quiso naranjitear ahí, con operación sin precedente, el char de gol de Coso, un portaaviones que tiene, no sé qué, y al final dice: no vamos a participar en el conflicto en curso. Dijo: es como que va, pero que no va. Eso está para ella, Macron. Y von der Leyen dijo que no debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní y dice que Europa no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial ya desaparecido.
Sí, eso fue la semana pasada, le generó mucha crítica a von der Leyen.
Entra dentro de nuestra sesión, estoy de acuerdo, no es para que lo diga vos.
Está bien. Creo que le dijeron eso, más o menos.
Tiene razón, von der Leyen, ¿no? Europa, ¿qué puede? No puede ser guardiana de nada, no puede ser guardiana de Parque Valle, Europa. No puede ser guardiana de nada, cero. No tiene, es mejor un people como guardián que Europa. Señor, ¿guardiana de qué va a ser? Y bueno, pero el.
Pero del viejo en orden mundial menos, o sea que. Ta.
Bueno, sí, por eso, claro. Pero no es para que lo diga ella. O sea, no. Ella tiene que seguir haciendo.
Sí, creo que fue lo que le dijeron. Lo que pasa es que ahora Trump hizo un llamado a los países de la OTAN.
Se le fue el pony a von der Leyen.
Sí, se le está yendo seguido. Se le fue también con la energía nuclear hace poco.
Ah, porque ahora volvió. Dice que está buenísimo.
Dice que fue un error apagar las
centrales
nucleares.
¡Apagamos! ¡No! ¡Apagamos! ¡No! ¡Ay, no tenemos que haber apagado todas esas plantas nucleares! ¡Qué gilada que hicimos!
Bueno, esas peleas.
Dije que no apagara. Y ahora. ¿Cuánto demoramos? ¿Cuánto demora emprender? Y no sé, 10, 12 añitos. Y bueno, dale, vamos a prender de vuelta. Prendemos de vuelta y esperamos, no pasa nada. Y después el Papa León se manifestó contra las guerras preventivas. Eso me gustó. León X y algo.
Sí, 14 sería.
Rechaza toda guerra preventiva.
toda guerra preventiva.
La guerra preventiva son las pastillas anticonceptivas del orden mundial.
Está chiquito este papá.
Eso es lo que dijo.
Ya estoy creyendo que Sturla lo puede traer. Porque está chiquito, chiquito.
Sí,
está chiquito, chiquito.
Va a venir como cuando venían los argentinos. Ahí los objetivos de Gran Cartel por dos mangos, porque teníamos
el dólar. Estaba barato el Papa este.
Es el momento de traer al Papa, lo vamos a traer a este. ¿Lo traemos?
Lo hacemos hablar en el Parlamento, en una sala de comisiones.
Sí, pero sin problema. Sí,
ta.
Y sale, después sale también en un rondamón.
Sale desde el anexo del Palacio Legislativo con Rondamón.
Y se va a subir con Rondamón, señor. Sacado, lógico. Bueno, pero me gustó esto de que
está en contra
de la guerra preventiva. Son el misoprostol bélico de la diplomacia. No comprometida con el hijo de paz que el mundo lleva en el día.
Bueno, pasó ahí por la guerra.
Lo único más escandaloso que las medidas profilácticas en el acto de procreación mal llamado sexo son las guerras preventivas. Todo lo que sea preventivo para él es pecado, ¿verdad? Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos, expresó el pontífice durante su intervención. Bueno, todo eso justo es imposible. Absolutamente imposible.
Bueno, hacemos la parte del medio que es posible, Darwin. Y al regreso...
¿Qué cosa?
Al regreso de la parte del medio...
¿De qué?
¿Usted va a hablar de algo, o improvisamos nomás?
Ah, yo, no, sí, claro, cómo no. Vamos a hablar de esta especie de duelo, de batalla,
¿sí?,
de incultural, de cruce de a los bifes que ha tenido
Pataferri
y Ojedita, en donde Ojedita quedó como el personaje maduro.
El adulto en la sala.
Ahí vamos entonces.
¿Cómo consiguió eso Pedro Bordaberry? Ahora lo vemos. A ver igual.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, que del 23 al 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, amigos, entonces, ¿qué hacemos ahí? Le tienes un minutito y después vamos a todo esto de Palomberri, ¿o no?
¿Lo quiere hacer en orden impartido?
Sí, claro, como en la chatolita. El orden invertida. Espectacular. Qué buenísimo. Me encanta.
El mundo es un vestuario.
Me parece una genialidad, señor. La genialidad de Alá. Me saco el coso ese que se pone arriba. El turbante, no sé cómo es. Uh-huh. Con Alá, señor. Espectacular la que se mandó. Esa es pa' poco. Es pa' poco. Bueno, porque un papa gay, es algo normal. Pero un ayatolá...
Un papa gay tampoco es algo habitual.
Un papa, sí, cómo no. Lo que pasa es que no le andamos poniendo el radar. No lo pasamos ahí por el detector, el detector de Palermo. Pero sí, en el caso del ayatolá, sí, porque además ella tiene una recompensa en el más alá que no pierde...
Bueno, vamos a la que teníamos entonces.
Bueno, sí, adiós.
Por la de Río Gita.
¿Qué pasa?
No, vamos a hacerlo en orden invertido.
No, propuesta y Ricardo lo propuso invertir.
Como vamos primero con el Bordaberry, entonces.
Bueno, diría yo, muy bien.
Entonces, vayamos a. Porque, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Con todo esto de la interpelación al ministro de Apellido Negro, ¿verdad?
Sí, correcto.
Saben cómo sería, ¿no? Entonces, se generó ahí una especie de revancha, de la última revancha. Entre Bordaberry y Ojedita, que ya no recordamos cuándo fue, pero no debe haber sido hace mucho la última revancha que jugaron. Llevan 14 revanchas.
Van de revancha en revancha.
Exacto. Cada vez más cerca de la revancha final, que es un gran título que no sé por qué nunca usó el cine. La revancha final. Y entonces, interpelación a Carlos Negro genera nuevo round en la disputa interna del Partido Colorado entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda, dice. Hasta la inteligencia artificial que hace los titulengue-lengue ya está medio podrida de los bifes de Ojedita y Bordaberry. Tanto que un nuevo round. ¿Cuántos rounds tiene esto, no? Ya hay una especie de una especie de como sugerencia de hastío en la inteligencia artificial. Y dice otro titular que aparecía, otro titular inglés que aparecía, dice: Pampita le dijo a Wanda Nara, Bordaberry molesto con la interna colorada por su interpelación a Carlos Negro. Bueno, ese título en Gelengue no se entiende nada.
No
tiene ningún tipo de precisión. Ahí ya la inteligencia artificial se hizo un enredo insoportable, y en caso de que no sea inteligencia artificial deberían ponerla a funcionar, ¿verdad? En lugar de el humano que está escribiendo ese tipo de títulos donde no se entiende nada.
Nada.
Él está molesto con la interna colorada por la molestia de la interna colorada por su interpelación al ministro Pello Negro, ¿entienden? ¿Entienden, güey?
Sí, es una lasaña de molestias.
Le molestó que la interna colorada se molestara por cómo llevó adelante el pedido de interpelación al ministro Pello Negro. Porque, ¿qué pasó? ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, Pedro nace en una casa de...
Historia corta, por favor.
Sí, no, claro. El tema acá es que Bordaberry quiere hacerle una interpelación al Negro, y lo que le dice desde el Partido Popular es: primero, lo avisaste; segundo, deberíamos hacerlo en diputados. ¿Por qué la haríamos en senadores, que no el Frente Amplio tiene mayoría en senadores? O por lo menos no es plausible alcanzar una mayoría de la oposición como para que eso tenga algún tipo de consecuencia, la interpelación, como para que tenga algún tipo de,
una moción de
atractivo, por llamarle de alguna forma, o eso, preponderancia en la agenda, lo que fuera, ¿no?
Sí, hay que darle relevancia a Perrone al final, ¿eh? Es eso.
Bueno, sí, claro, pero esto es un poco... Sí, que ya pidió, ya dijo que tenía que ser el diputado.
Sí, claro.
Decido yo.
Él juega con las mociones finales, le encanta el jugueteo. Y
correcto, hace calentar los colorados. Se deja para el final y todo eso, etcétera. Sí, sí. Entonces ahí va y ahí se gana alguna cosa, no sé. Algún premio, algún sorteo.
Sí, la calentura de los colorados en general es lo que se gana, los torea.
Entre otras cosas, sí, exactamente, perfecto. Entonces, pero... del Partido Independiente, que lo envidia por esa condición de fiel de la balanza, que en algún momento quiso ser...
Soñó Mieres toda la vida.
Sí, es el sueño húmedo de Mieres.
Por eso.
La situación de
calidad. Exactamente. Bueno, es húmedo porque hay un 99% de humedad, señor. Todo es húmedo acá.
Se viene la lluvia.
Todo sueño es húmedo en este país. Si este mundo sigue así, todo sueño es húmedo. ¿Verdad? Es como
dice. Y entonces, ese debate interno del Partido Colorado escaló a los medios y las redes.
Exacto.
Podía haber quedado en secretario ejecutivo del Partido Colorado, yo qué sé, podía, ¿no?
No. ¿Y para qué van a tener una polémica si la van a dejar ahí?
Bueno, pues está lleno de polémicas internas en el partido.
Pero ¿qué es lo que dice? Lo más lindo es la nota del líder de Vamos Uruguay, declaró en Canal 5 que la interpelación no se suspenderá, dice. Lo decidimos en la bancada de la coalición republicana del Senado. Decidimos que lo íbamos a hacer ahí. Pero tiene esa cosa en su estilo político, que es una especie de naturalización adolescente, que no termina de madurar, ¿no? Es siempre cuenta las cosas de esta forma. No, lo decimos ahí, estábamos ahí. Nada, estábamos ahí en la bancada, tipo. Nada. Y decimos, ¿qué onda con la seguridad? Che, ¿qué
así
onda?
Así hablan todo el tiempo.
Con las interpelaciones.
Tipo.
¿Se copan si hacemos una acá? Y bueno, nada, lo hicimos ahí entre todos. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué se enojan? Es increíble esa forma que él considera coloquial de hablar, pero que es más bien infantil, ¿no? Adolescente. Es un tema menor, dice, empezar a discutir estas cosas. No es algo que a la gente le interese. El problema es la inseguridad que estamos viviendo. De eso tenemos que hablar. Dijo mientras hablaba de esta polémica, ¿no? Tiene ese gran problema toda esta exposición de Pedro Bordaberry, que es que en realidad está hablando de lo polémico que es llevar adelante esta polémica. O sea, de que está hablando sobre la polémica diciendo que no tendrían que estar en esta polémica, que están hablando de inseguridad, pero en realidad está hablando de la polémica.
Sí.
¿Verdad? Y dice al mismo tiempo que a la gente no le interesa eso, mientras ha sido llamado por el medio de prensa, no sé qué, para hablar de esto justamente porque perciben en ese lugar de prensa que sí le interesa a la gente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, todo tiende
a la autoextinción,
digamos. O sea, debería autoextinguirse ahí. No sé qué estoy haciendo acá, y deberían terminar haciéndose preguntas existenciales como, ¿habremos...? Estaremos en extinción, ese tipo de cosas, ¿no? Para Bordaberry, los dirigentes políticos pierden tiempo en sus diferencias internas. dice. El que quiera ver peleas, que vea esos programas argentinos de la tarde, que se pelea una vedete con la otra. Yo no estoy para eso, dijo Moria Kazán.
Es increíble.
Dijo Moria Kazán mientras se ponía el sobre todo y se iba del estudio.
Todo lo que
decía. El sobre todo y el bigote de Valle. Sí, ¿qué? Es espectacular.
Está en contra de sí mismo todo el tiempo.
Está en contra de su propia existencia en ese lugar, señor, y de todo lo que está diciendo. Pero además, Bordaberry desconoce el nuevo consumo de la política, que es la pelea de una vedete contra otra. Interrumpida por algunos datos económicos o lo que sea, ¿verdad? Pero
decorada con datos.
Exacto, sí. Exactamente, señor. Pero lo fundamental, lo que mantiene al usuario de esa plataforma llamada democracia más o menos enganchado.
A los bifes.
A los bifes, exactamente. Es la batalla incultural, señor. Y bueno, y por eso, el periodista político más importante de la Argentina, ¿quién es? Jorge Rial. No le dice nada de eso a Bordaberry. No le dice nada, que tiene que, hasta que no llegue Carballo a la radio de la diaria, no se va a dar cuenta de cómo funciona. Estamos en un momento, es cierto que acá en Uruguay no es tan así, pero en el mundo, en Occidente, ¿no?
Sí.
En Irán no es así tampoco, por suerte. Pero estamos en un momento de la política como talk show, donde prolifera el abogado panelista. De hecho, él está teniendo un cruce con un abogado panelista.
Sí, correcto.
Y los cruces mediáticos como forma noticiosa. Por eso, Yanina La Torre entiende más de política que Morales Solá en este momento. Eso lo sabe también cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que consuma política argentina, ¿está? Dice, a mí me pagan y me votaron para arreglar los problemas de los uruguayos. Y la seguridad es un tema muy grande que tenemos que encarar. Bueno, sí, pero desconoce la filosofía de la cena show, porque un poco pagamos por la cena y un poco por el show también, ¿eh? También le pagamos para que nos entretenga también.
Mientras lo solucionan, que nos entretenga.
Exactamente. Mientras no lo solucionan, que ya sabemos que no lo van a solucionar. O sea,
y es un problema complejo.
Mientras ya sabemos que la cena no va a ser del todo satisfactoria y que probablemente venga menos de la mitad de lo que esperábamos recibir, bueno, que el show valga la pena. Que tampoco pedimos mucho, o sea, no tiene por qué tener grandes momentos. El show tiene que tener apenas alguna chispita como para que despierte nuestro interés. Fugazmente, ¿verdad? Hasta que nos distraigamos con otra cosa, con un perro de dos colas, o con lo que fuera, un sapo gigante que apareció en la arena. Apareció un sapo gigante, ¿eh? Tiene gigantisma, dijo Nautilus.
No es tan grande.
Alternautus dijo que tiene gigantismo, señor. Sí, tiene gigantismo. Bueno, ya hay que poner a ese sapo, hay que sacarle su ADN, no sé qué, y llevarlo a la Federación de Básquetbol. Claro, sí. Exactamente, señor. No metemos un tipo más alto de 2 metros y resulta que tenemos sapo. Tenemos al Shaquille O'Neal de los sapos acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?
Sí, con algo del ADN del sapo.
Bueno, exactamente. Hagámoslo útil a ese sapo.
Sí, lo puede investigar Clemente Estable y sacar ahí algo para que instale a los jugadores de básquetbol.
Sí, claro, estable o inestable, no me interesa como sea Clemente, señor. Yo no me meto a la vida privada de Petit, porque acá no estamos para eso, ¿verdad?
Sí, para
no somos vedetes.
Pero me gusta la
pelea. Ojalá dice, ojalá de la interpelación salga una mejor política. Bueno,
pensamiento mágico disparado, ¿no?
Pero pensamiento mágico, el coloradito que hacía la campaña de Bordaberry.
Sí.
Que ahora tiene 27 años, le dijo, madurá, Pedro, ya está. Tiene que hacer un spot donde el coloradito le dice, madurá, Pedro.
¿Qué te pasa?
Madurá, Pedro, estás hablando como un niño, dejate de joder.
No, pero aparte no tiene esperanza que del plan de seguridad que va a presentar el gobierno salga una mejor política, pero sí de una interpelación.
Sí, claro, porque siempre generaron eso, las interpelaciones. Para eso están las interpelaciones, para que salga una mejor política.
Y no.
Que salga por la puerta y se vaya.
Sí,
la mejor política, ¿verdad?
Sí, espantada, que corra espantada.
Consultado acerca de si falta comunicación en la interna colorada, respondió, no me importa si falta comunicación o no, me parece una genialidad.
Es buenísimo.
Che, ¿te parece que nos falta comunicación? ¡Ay, qué me importa! ¿Ves? ¿No falta comunicación? ¿No nos falta comunicación? ¡Déjame joder!
Eso no hable más. No hay comunicación, ni siquiera.
¡No hable más! ¡No me hable más de la comunicación, de eso de si nos falta comunicación! Vení todo el día a hablarme de si nos falta comunicación. Y yo qué sé, si nos falta comunicación, preguntale a otro si nos falta comunicación. ¡Rompe huevo! Ellos, me encanta esa forma de reaccionar. Yo hago mi trabajo, dice. Además, aseguro que le avisó a todos de la decisión que había tomado. Dice, yo miraba el otro día al doctor Sanguinetti que salió a hacer declaraciones también. ¿Dónde lo miraba? En los programas de Chimento de la Tarde, justamente. ¿Dónde lo vio? En eso, ahí, en el programa de Chimento político de la tarde, ¿dónde lo puede haber visto? Y dice, y no, porque resulta que se puede lograr una censura o una declaración negativa en diputados. Dice, ¿la gente quiere declaraciones de los políticos o quiere que le mejoren la seguridad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Destruir al otro o mejorar la seguridad?
Se está bajando la interpelación.
No entiende. Hace como que no entiende cómo funciona la política. No entiendo. Es lo último esto. Es lo último en coacheo político. Vos hacés como que no entendés cómo funciona la política. ¿Tá?
Bueno, pero si lo hicieras.
Tenés que hacer como que fueras un outsider recién llegado que no entiende nada cómo funciona la política. Porque la gente sabe de lo que está cansado de los políticos. Entonces tenés que hablar como un político que se pegó un golpe fuerte y tuvo un coágulo cerebral y no entiende nada. Es muy raro ese coacheo.
Imaginen que ese coacheo venga.
Acá vas a tener una interpelación. Sí, sí, se llama juego político eso.
Claro, pero acá parece que Bordaderry viene a analizar una disputa que están teniendo, no sé, Ojeda y un diputado del Partido Nacional. A ver quién lo interpela y dice, no, muchacho, así no. Pero es él el que está metido en el
claro. Eso que lo primerió al otro, claro. Y que no tiene ningún sentido que la senadora justamente porque le dice, no, mirá, el peso de un lado de la Cámara de Diputados genera una situación un poco más propicia. Dice, al mismo tiempo, además que le explicó, él mismo fue el que le explicó al ministro de Presidio Negro que una interpelación amarilla y después la amarilla haría la roja.
Sí, pero eso lo hizo para quedar bien con los diputados, porque dijo, después pueden ser en diputados. Y le
sí, bueno, pero no importa lo que
no,
le
la
dijo.
Explicación es increíble.
O sea, es ¿quiere que mejore la seguridad o expulsar al otro con la tarjeta roja?
Sí. Además, la roja no es efectiva. Aunque diputados le vote una moción de censura en la Asamblea General, tienen los votos el oficialismo para bloquear eso.
Bien, sí, claro, sí, llegado el caso. Él mismo puso en juego ese tipo de reglas que son lógicas, entre otra parte. Por eso la explicación era para un niño, le habló al votante de 2039, ¿no? Con respeto intelectual, para ellos niños.
Pero ojo amarillo, claro, nivel, sí.
Que se están queriendo
naranja,
empapar digamos, en la política.
Limón,
niños,
frutilla.
Claro, exactamente, niños que ahora tienen unos, yo qué sé, ¿qué le diría? 4, 5, 6 años. Y en 2030, está votando, bueno, ya les explica.
Van a ser una porción chiquitita del electorado.
Bueno,
son
y por eso y que, sí, claro, no sirve para abrir un colegio, no. Pero sí sirve para.
Un diputado meter.
Un diputado, exactamente. Bueno, entonces, y si se queda con el 100% de esos votos, porque fue el que les habló primero y el que lo respetó intelectualmente primero, que eso les queda a los guachos, me parece que tiene sentido. Por no mencionar que la gente queremos que se destruyan al otro. Eso es indudable, pero bueno, está.
Bueno.
Además se llama cálculo político y está dentro de las tareas fundamentales de la política y de las reglas de juego parlamentaria de representación ciudadana en la que se basa su trabajo. O sea, es parte de su trabajo eso. Involucrar el cálculo político en sus decisiones.
Sí.
No, la gente no quiere que seamos políticos. Eso es lo que no quiere la gente. La gente quiere que hagamos una brainstorm parliamentary, una lluvia de ideas parlamentarias para mejorar la seguridad.
Yo quiero eso.
Mientras le decimos al ministro que está haciendo mal su trabajo, pero sin consecuencias reales. No sé, es insólito, señor.
Sí.
Y entonces dice, ante la pregunta de la eventual disputa con Ojeda en la intercolegiada, Bordaderry respondió, yo vivo de la política para servir. Siento que a mí me pusieron ahí para servir a los ciudadanos.
Pero,
bueno, sígame la grapa con limón.
Perdón. ¿Eso es textual? ¿Yo vivo de la política?
Yo vivo la política.
Ah, la política.
Yo vivo la política para servir. Es como él vive en él, la política. Yo no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Por eso estaba recordando eso mismo.
Por eso volvió.
Porque no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Y ahí se iba.
Adiós, Silver.
Ahí se iba con el caballo, señor, galopando hacia el horizonte. Es como una especie de cowboy de Marlboro, pero que no entiende nada de política, ¿verdad? No solo no entiende nada de pulmones, sino que no entiende nada de política. Y siento que a mí me pusieron ahí para servir a los ciudadanos. Está, perfecto. No vivo la política pensando en que si Pedro Bordaderry hace la interpelación me puede perjudicar o me puede sacar una ventaja. No, claro, porque usted es Pedro Bordaderry. ¿Cómo va a vivir, cómo va a sentir que si Pedro Guardarri hace la interpelación le puede, lo puede perjudicar o sacarle la ventaja? Se estaría sacando la ventaja a sí mismo. No lo hago así. Yo hago mi laburo, dice. Ya le digo, me parece que está con esa de yo voy a trabajar, pero no entiendo de política. Basta, por favor. Nos estamos mirando el ombligo. Claro que al decir eso, Bordaberry automáticamente pasa a ser el que mira a los que se mira el ombligo. O sea, usted mira, está mirando, dice eso desde la posición panorámica de quien se extrapola y mira a los que se mira el ombligo entre los que está usted mirándose el ombligo. O sea, es un voyeur de ombliguistas. Es metaombliguismo explícito. Eso es, le digo, está a un paso de Iván Gen. Muy cerca, a una cuerda y un perchero. Una de esta autología que aprecio mucho igual, porque es anatómica, ¿verdad? Y sí, menciona el ombligo, que es una palabra muy graciosa y una parte del cuerpo humano bastante ridícula.
Sí, muy ridícula.
Es muy ridícula. Sí, ombligo es una palabra fenomenal, graciosísima, sí. Y solo uno dice solo ombligo y el niño ya se ríe. Lo que demuestra que es graciosa la palabra. Y bueno, ni hablar como eso, como parte anatómica, que es insólita. Un botón mal hecho, un botón que se hundió, digamos, un botón que no funciona. Y no puedo dejar de pensar en alguien que mira a los que se mira del ombligo. Y le dicen, ¿qué hacen mirándose el ombligo? ¿Y vos, que estás mirando, no se está mirando a nosotros, que nos miramos el ombligo? Nos creemos que si entramos a ese palacio de mármol somos próceres. No, somos los últimos. Tenemos que lavar los pies, servir a los demás.
Católico.
Bueno, sirve una humildad republicana eclesiástica sentimental, claro. Sí, sí, así, no, así se lo conoce.
Vallismo católico.
Vallismo católico, correcto. Pero aparte, mejor, cada vez mejor es. Entonces, limame las patas y servime una grapa con limón. Cada vez me da un servicio más especializado. Me va a masajear también. Va a ser masaje tailandés. Va a ser espectacular. Es maravilloso. Y dice, basta de esa cosa de vedete argentina, de mirarnos el ombligo, otra vez.
No, pero no se mira el ombligo.
No se mira el ombligo la vedete argentina. No,
mira, digo, la carta documento.
Para empezar no llegan, porque aparte con las plumas, con todo el aparataje
incómodo,
que tienen.
Claro.
Exactamente, no llegan a mirarse.
El propio, la hipertrofia del busto les impide verse el ombligo.
Exacto, correcto. Las dos pelotas número 5 que tienen ahí, ¿verdad? Las dos damas juanas de 3 litros y medio que tienen en cada uno de los chopes, le impide verse el ombligo. No hay manera de que se vea el ombligo. Necesita un espejo para verse, claro, el ombligo, la vedete. Dice, y yo te dije, y vos me dijiste, y Pampita le dijo a Wanda Nara, ¿qué me importan Pampita y Wanda Nara? No sé, la nombró usted, pero... ¿Qué está hablando?
¿Cómo llegamos acá, Pedro? Pampita y Wanda Nara.
¿Qué me importa Pampita y Wanda Nara? ¿Para qué me menciona Pampita y Wanda Nara?
Fue usted.
No sé, Pedro, fue usted que dijo Pampita y Wanda Nara. Acá estábamos hablando de la interpelación del ministro. No sé cómo llegó usted hasta Pampita y Wanda Nara. Que miren la novela de la tarde. Pampita y Wanda Nara.
¿Qué pasa? ¿Quién está o es Pampita y
Wanda Nara? Sin ombligo no hay paraíso. La novela de la tarde, la última novela, la novela turca.
Qué lío tenía Pedro.
No, espectacular fue eso. Ya, le pareció todo genial. Y ante todo esto, Ojedita anillo comentario. Dice, no. Bueno, amigos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos?
Y capaz que
hablamos de la... ¿Nos hemos comido tiene la viruta?
¿Y le podemos dejar para mañana? ¿Sí?
¿Cómo
para
mañana?
¿Sí? ¿O quiere descargar? Descargue un poquito.
No, si no puede.
Deje guardar a Darwin.
¿Quiere guardar? Pensamos en el Darwin del
futuro. El Darwin de mañana, que va a estar fresquito.
Está bien. Va a estar fresquito, qué lindo.
Yo lo cuido, Darwin.
Yo no sé si lo estoy cuidando más reservando material o habilitando la descarga. No sé cómo está de carga.
Mañana lo cuidás más guardado.
Soy Iván Gen.
Habilita la descarga.
No, es impresionante. Estoy a punto de hacer lo que no quiere hacer el gremio de Coratrol y ni los dueños.
Tirar
el
líquido de la menta.
Correcto. Pero bueno, no importa. Lo dejamos para mañana, bueno, amigos. ¿Verdad? Porque hemos hablado de todo.
Hemos hablado muchísimo.
Del hijo gay, sí, de la Chatová. Sí, sí, sí.
Del estrecho de Hormuz.
El estrecho de Hormuz, Pampita y Wanda Nara.
Todo.
Y de la interpelación del ministro de apellido negro. Todo. ¿Sí?
Hasta mañana, Darwin, gracias.
Y de ombligos.
Sí, no toquen ombligo. Nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.